Estudio bíblico número 4. ¿Quién es Cristo? En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 conseguimos el siguiente texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esto responde parte de nuestra pregunta, de la que se basa el estudio, el número 4, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios hecho hombre. Dice la palabra de Dios que el Cristo se despojó a sí mismo de su condición de Dios, de su condición de Señor, de Creador, de la gloria que Él tenía junto al Padre. Él se despojó a sí mismo para hacerse hombre, para hacerse un hombre, para poder llegar a nuestros corazones. Dios Padre necesitaba hacernos entender su mensaje, hacernos llegar su palabra de primera mano, de una manera clara, específica, a nuestros corazones. Y no es diferente cuando se envía un mensajero, es muy diferente que cuando viene la misma persona a dar el mensaje. El sentido, la expresión, el sentimiento, la manera de dar el mensaje es diferente, porque es el propio dueño del mensaje que lo está entregando, y lo entrega con los propios sentimientos y el propio poder que es. Eso fue lo que hizo Jesús, lo que hizo el Padre para comunicarse con nosotros. Muchas cosas se hablan que Dios, que como siendo Dios de amor, permite tantas cosas que ocurren en la tierra, tanta maldad, tantos desastres naturales. Dios envió a su Hijo para decirnos: te amo, yo te amo. Dios creó al mundo de una manera tan extraordinaria, hermosa. Sin embargo, el hombre, todos los recursos que Dios ha puesto en su mano, lo ha utilizado para el mal. Lo ha utilizado para gobernar, sojuzgar a los demás hombres, para gobernar a los demás hombres, para tomar dominio, control, poder. Pero no es esa la voluntad de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios, y esa es la circunstancia que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿quién es Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, que Cristo es Dios hecho hombre, que se despojó a sí mismo de toda su gloria, y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz para salvarnos. También nos dice que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, dice lo siguiente: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que esta fue la manera como el Señor Jesucristo fue anunciado a María. El Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una virgen. Alabado sea Dios. Jesucristo es realmente Hijo de Dios. Y al mismo tiempo, como Él se llamaba Hijo del Hombre, porque Él tuvo que encarnar, tuvo que nacer de una mujer para tener un cuerpo como el suyo y como el mío, un cuerpo de carne y de sangre, un cuerpo sujeto a debilidades, a pasiones, un cuerpo como el nuestro, para él poder vencer al pecado en este cuerpo, para él poder enseñarnos a nosotros que sí podemos vivir una vida santa, que sí podemos hacer la voluntad de Dios en este cuerpo. Ese fue uno de los propósitos de Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios engendrado directamente por el Espíritu Santo en el vientre de María, para que fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador. También conseguimos en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22, dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús tuvo la edad de bautizarse, cuando Jesús se calcula que tenía unos 30 años, Jesús se bautizó. Jesús fue al Jordán y estaba Juan el Bautista bautizando. Y Jesús se bautizó para cumplir la palabra de Dios, para comenzar su ministerio. Era como un tipo de arrepentimiento, un tipo de perdón de los pecados. Él no tenía pecado, sin embargo, él se bautizó para que se cumpliera toda justicia, para hacer la voluntad de Dios. Y cuando él se bautizó, dice la escritura, cuando Juan el Bautista lo bautizó, cuando él se levantó del agua, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es la manifestación de la Trinidad Divina. El Hijo de Dios estaba en las aguas siendo bautizado. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma, forma corporal sobre Jesús. Y el Padre desde los cielos dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos la Trinidad Divina y Jesús está siendo confirmado por el Padre y por el Espíritu Santo como quien es, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que ha venido a este mundo a quitar el pecado, a perdonar el pecado del mundo. Jesucristo entonces fue confirmado por Dios, fue confirmado por el ministerio, en su ministerio por el Espíritu Santo y fue confirmado por el Padre. Jesucristo, también dice la Escritura, según la palabra de Dios, es el único camino al Padre. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar a Dios. Normalmente oímos decir por allí que todos los caminos conducen a Roma o todos los caminos conducen a Dios, y eso no es cierto. Podemos leer en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesucristo reveló a los discípulos y a través de ellos nos revela a todos nosotros que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él, porque Jesucristo ha sido el pacto que hizo Dios con la humanidad, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, y es solamente a través de Cristo que nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos. Porque tenemos un problema muy grave en nosotros. Nosotros todos hemos pecado y la Biblia dice que como hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la única solución a nuestro pecado, no hay manera de quitarnos nuestro pecado. Dios no ha establecido ninguna otra manera de quitarnos nuestro pecado. La única manera de quitarnos nuestro pecado es que nosotros podamos ir a la cruz del Calvario y lavarnos con la sangre de Cristo. Por eso Jesucristo es el único camino al Padre. No hay manera de que, no hay otro camino, no hay los líderes de las otras religiones que existen sobre la faz de la tierra, de las religiones que existen, del budismo, el islamismo, todas las demás religiones, los líderes han muerto y hasta ahora se encuentran en su tumba. están muertos, si van, hacen peregrinaciones anuales a sus tumbas, pero el único líder, líder espiritual que murió y resucitó y su tumba fue encontrada vacía, se llama Jesucristo. Por eso Él es el único camino al Padre, porque Él venció la muerte. ¿Cómo nos va a llevar a Dios un líder que todavía esté muerto, que no haya vencido la muerte? Solamente Cristo venció la muerte y por eso Él es nuestro Redentor y es el único camino al Padre. También conseguimos en la Escritura otro texto sobre Jesús, sobre quién es Jesús. Y Jesús es la máxima autoridad de Dios. Podemos leer en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, dice lo siguiente: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo ostra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Es extraordinaria este pasaje de la Escritura. El Señor Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos más cercanos y los llevó a un monte a orar. Y en su presencia se transfiguró su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otro y sus vestidos resplandecieron. Extraordinariamente, una visión se mostró realmente Cristo glorificado. Y aparecieron dos varones hablando con él, el cual era Moisés y Elías. Moisés es el representante, él simboliza la ley, sé que representa la ley de Dios. Y Elías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, representa las profecías de la palabra de Dios. O sea, son los dos máximos representantes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús. Y mientras ellos hablaban, vino una nube y los cubrió. Y una voz de la nube que les dijo a los discípulos: Este es mi hijo amado, a él oíd. Estamos aquí viendo cómo el Padre le da toda la autoridad a Jesús. Estaban ahí Elías y estaba Moisés, los máximos representantes de la ley y los profetas. Sin embargo, el Padre le dice: Este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, aquí el Padre Celestial está tomando toda la autoridad que pudiera tener Elías y pudiera tener Moisés y se la está dando a Jesús. Y está diciendo, está confirmando toda la autoridad sobre Jesús: Este es mi hijo amado. O sea, no dijo: estos tres son los representantes de mi palabra, sino: Este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, toda la autoridad y todo el poder y toda la revelación está en Cristo Jesús. ¿Ven? Eso no quiere decir que lo que dijo Moisés no está bien o lo que dijo Elías no está bien. Eso significa que Jesucristo nos trajo una revelación mayor. Que muchas cosas que habló Moisés y muchas cosas que profetizó Elías fueron en figuras, estaban en parábolas, cosas difíciles de entender. Sin embargo, Jesús vino y nos explicó todas las cosas de una manera muy clara y muy sencilla, porque el camino de Dios es claro y sencillo. Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces Jesucristo es la máxima autoridad de Dios, superior a Moisés, superior a Elías, superior a cualquiera de los profetas. Jesucristo es el Señor. Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es Jesús. Jesús, ¿quién es Cristo? Estamos viendo quién es Cristo. Por otro lado, también conseguimos que Jesucristo, que Jesús es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Podemos leer en Hechos, capítulo 4, versículo 10 al 12, dice lo siguiente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales han venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está el apóstol Pedro hablándole a los fariseos. Se acababa de hacer un gran milagro. El Señor utilizó a Pedro y a Juan para hacer un milagro muy grande, muy notorio, y ellos estaban siendo confrontados por este milagro, y ellos estaban dando la explicación de lo que había pasado, y entonces él le aclara de esta manera, le habla, le dice que ellos crucificaron a Jesús, de que ellos lo mataron, de que ellos son los culpables. Ya fue la piedra reprobada que ellos desecharon, pero sin embargo que Dios ha hecho a Jesús cabeza del ángulo. Esto es una piedra muy importante en las construcciones antiguas. Esta piedra, cabeza del ángulo, de ella dependía que se mantuviera levantada la estructura. Y dice el apóstol: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto debemos estar claro, es importante si estamos buscando la verdad. Estamos buscando la verdad, tenemos que conseguirnos, que estar preparados para conseguirnos con ella. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Dios no ha dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos. El único nombre en que podemos ser salvos es en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque solamente Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Ningún otro ha hecho lo que hizo Cristo. Hay muchos que pierden su vida siguiendo a los apóstoles. Unos que siguen a la Virgen. Otros que siguen. Pero nosotros tenemos que discernir las cosas y entender lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo la Virgen? Los apóstoles y la Virgen lo que hicieron fueron siguieron a Jesús. Ellos hicieron la voluntad de Dios y ellos siguieron a Jesús y ellos obedecieron a Jesús. Y Jesús murió en la cruz y ellos son salvos porque Cristo murió en la cruz por ellos también. Cristo murió en la cruz por ellos también. Entonces nosotros tenemos que imitar a los apóstoles e imitar a la Virgen siguiendo a Jesús. No podemos seguir a los apóstoles. En una oportunidad que el apóstol Pablo fue a predicarle a Cornelio, a un gentil, vino el gentil y se arrodilló delante del apóstol, perdón, ante el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro lo tomó y lo levantó y le dijo: no lo hagas, yo soy hombre como tú, adora a Dios. O sea, nosotros, el apóstol Pedro no aceptó adoración. Igual ninguno de los apóstoles, aún los ángeles no aceptan adoración. Nosotros solamente tenemos un nombre, los ángeles de Dios. Para aclarar, los ángeles de Dios no aceptan adoración. Los ángeles del diablo aceptan adoración. El diablo acepta adoración porque el diablo quiere, que ha querido siempre usurpar el trono de Dios. Es un usurpador. Pero sin embargo, los ángeles de Dios están sometidos bajo la autoridad, el poder y el dominio de Dios. Entonces, esa es la causa, que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Si tenemos que cambiarnos nuestra vida y tenemos que ponernos nuestra mirada en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en el nombre de Jesús. Hay un poder extraordinario en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor dijo que en su nombre echaremos fuera a los demonios. Los demonios conocen el nombre de Jesús, y cuando un creyente que conoce al Señor y el Señor lo conoce a él, usa el nombre de Jesús para poner la mano a alguien para orar por sanidad, para reprender un demonio, el demonio sale porque reconoce la autoridad que está delegada en el nombre de Jesús. También Jesucristo, su ministerio y su vida, o sea, sobre lo que estamos estudiando, ¿quién es Cristo? La sangre de Cristo es lo único que nos limpia de pecado. Es lo único que Dios ha establecido que nos limpia de pecado. En la antigüedad había, Dios puso una, había un símbolo que se utilizaba y era un cordero. El cordero, las personas cuando fallaban al Señor, cuando pecaban, compraban un cordero y lo traían al sacerdote, y el sacerdote sacrificaba ese cordero y esa sangre era rociada sobre la persona. O sea, la sangre de un inocente, la sangre del cordero era rociada sobre la persona que había pecado, y se consideraba que Dios limpiaba a esa persona. El pecado de esa persona iba sobre ese cordero. Bueno, en el Nuevo Testamento Jesucristo es la realidad de ese cordero. Ese cordero era una figura, era un símbolo de Jesús. Ahora vino realmente el cordero de Dios, el verdadero cordero de Dios, que es Jesucristo, y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y es su sangre la que nos limpia de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. La Virgen no derramó su sangre por ti ni por mí, ni la derramó Pedro, ni la derramó Juan, ni la derramó, solamente Cristo derramó su sangre. Y Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Todos nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, pero solamente Dios es Dios, y Él solamente recibe gloria y honra y alabanza y adoración porque Él la merece. Entonces, la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar tu pecado, porque nosotros estamos manchados desde que nacimos. Hemos pecado de diferentes maneras. El pecado se ha enseñoreado de nuestras vidas. Y el único remedio, la única solución, la única sanidad que Dios ha establecido para ese pecado, que realmente lo limpia de nuestras vidas, es la sangre de Jesucristo. Por eso fue que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. No había otra manera de que fuéramos salvos, solamente por el sacrificio de Cristo y por la sangre que Él derramó en la cruz. Otro aspecto de las virtudes, de las características de Jesucristo, es que delante de Él se postrarán todos los hombres, toda rodilla se postrará delante de Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11, dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es realmente extraordinario. Aquí se está diciendo que todos los seres existentes en la creación, todos los seres, los que están en los cielos, los arcángeles, los querubines, los serafines, todo lo creado en los cielos, lo creado en la tierra y lo que está debajo de la tierra, se tiene que postrar y humillar delante de Jesús. Porque el Señor Jesucristo se humilló de tal manera y se hasta la muerte, y una muerte, la muerte más vergonzosa que existía y la más dolorosa, muerte de cruz. Por esa humillación que Jesús se humilló a sí mismo, el Padre lo ha exaltado hasta lo más alto. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. Y Jesucristo se humilló, pero hasta lo máximo, hasta lo sumo. Y el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, leemos nuevamente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. sea, todos tienen que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, aunque sean enemigos de Dios, aunque sean ateos, tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, tienen que confesar. Es importante. Entonces nosotros sabemos, si entendemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único camino, que solamente su sangre nos limpia de todo pecado, que delante de él se postrarán todos los hombres, que es el único nombre dado a los hombres. Gloria a Dios. También encontramos que Jesucristo es la única manera, como hemos dicho, la única manera de llegar a la presencia de Dios. Podemos leer en 1 de Juan capítulo 2 versículo 23, dice así: todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo, este también tiene al Padre. ¿Qué implica esto? O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios, y todo aquel que niega a Jesucristo, o sea, que no acepta a Cristo, que no quiere nada que ver con Cristo, tampoco puede tener al Padre. ¿Cómo puede alguien negar al Hijo, aborrecer al Hijo y tener al Padre? El Padre no le va a querer. Ahora, el que confiesa a Jesucristo, sí tiene al Padre. Entonces es importante porque entendamos que rechazar a Cristo, eso significa apartarnos del Padre, apartarnos de Dios. Eso significa darle la espalda a Dios y significa perdernos. Perderse, la persona que hace eso se pierde, pierde su alma, porque no hay manera de salvarse, no hay otra forma de llegar a la presencia de Dios, solamente Jesucristo. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y el que le rechaza no tiene al Padre, el que le rechaza no va a la presencia de Dios. Otro aspecto de quién es Cristo lo conseguimos en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. También conseguimos en otro texto, en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 8 al 11, lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor, como hemos visto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es Dios. O sea, en Él, como acabamos de leer en Colosenses, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios completo, con todo su poder, con toda su gloria, habitaba en Jesús, estaba en Jesús. O sea, Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo se hizo hombre, es Dios, es un misterio extraordinario, es un misterio muy grande. Dios, el creador de los cielos y la tierra, hecho hombre en su Hijo Jesucristo, y caminando por esta tierra entre sus criaturas, entre toda su creación, y siendo menospreciado por su creación, y siendo perseguido por su propia creación, y siendo crucificado por su propia creación. Es un misterio tremendo, extraordinariamente, que escapa a nuestro entendimiento, pero el mensaje definitivo que esto nos deja es que Dios te ama. O sea, Dios hizo todo esto porque Dios te ama. Tú eres importante para Dios, tú eres alguien realmente importante para Dios, de tal manera que Cristo murió en la cruz para salvarte. Eres tan importante que Cristo sufrió hasta el extremo, que sufrió cosas que nuestra mente finita no es capaz de llegar a esos límites, a entender todo lo que Cristo sufrió porque te ama. Entonces, Cristo es la expresión del amor de Dios para nuestras vidas. También conseguimos otro texto que nos indica que Cristo es el único intermediario. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su tiempo. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nosotros, por ignorancia, nos han enseñado que nosotros tenemos que pedirle a los apóstoles o a cualquier santo o a la Virgen para que esto a su vez le pida a Jesús. Pero esto es un error. La palabra de Dios dice que es un error, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, y es el Dios, como acabamos de ver. O sea, usted y yo tenemos que venir a la presencia de Dios y pedirle en el nombre de Jesús. Solamente a través de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. Nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestras vidas, darle cabida a Jesucristo en nuestros corazones, aceptarle, a recibir el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores, así que olvidémonos de otros nombres, olvidémonos de estar orando en otros nombres, de estar pidiendo en otros nombres, de estar haciendo cosas. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Es importante que nosotros tengamos una idea clara sobre Jesucristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Porque Cristo es la provisión que Dios ha hecho para nosotros. Nosotros somos tan débiles, tan necesitados espiritualmente. Nuestra capacidad para mirar y para saber las cosas espirituales está tan limitada, y nosotros necesitamos tanto de Dios, y toda la provisión que Dios nos ha dado nos la dio a través de Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. Esa es la provisión para nosotros. También algo extraordinario que distingue a Jesús es que Él resucitó. En Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8, dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es importante, Cristo resucitó. El resto de los líderes de las demás religiones está en su tumba: Buda, Mahoma, Krishna, cualquiera, todos están en su tumba. Cristo resucitó. Él es el Señor, Él venció la muerte, Él se levantó de la muerte, Él se levantó del sepulcro. Por eso es un líder, por eso es nuestro líder, por eso es el que puede salvarnos, por eso es el único que puede salvar nuestra vida y restaurar nuestra vida, porque Él es Dios. Él lo demostró resucitando. Alabado sea su nombre. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el único camino. Él está sentado a la diestra de Dios. También en Marcos capítulo 16, versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios porque Él venció, porque Él es el Señor, porque Él ha sido hecho Señor y es el único nombre dado a los hombres que podemos ser salvos. Entonces, querido amigo, querida amiga que oyes este estudio, Jesucristo es el Señor. La Biblia es cristocéntrica. Toda la Escritura está basada en Jesucristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo lo que se ha escrito y todo gira alrededor de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de la Biblia, es el centro de nuestra salvación, y el que rechaza a Cristo no tiene al Padre, como hemos visto. Así que es importante que nosotros tomemos todo este conocimiento y lo usemos para la gloria de Dios. Para tener a Cristo en nosotros, nosotros tenemos que aceptarle en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se hace una escritura, cuando se vende una propiedad, esa escritura no tiene validez hasta que la firme el que la vende y la firme el que la compra, está comprando. Si la vende, la firma solamente el que la vende, no tiene validez. Para tener validez, un pacto tiene que tener las dos firmas. De igual manera, el Padre hizo un pacto con nosotros y lo firmó con la sangre de Jesucristo. Y dijo: aquí está mi Hijo amado en la cruz del Calvario, ha derramado su sangre, ha dado su vida, ha sufrido cosas que no es dado al hombre entender. Y ahora nos corresponde a nosotros firmar ese pacto también. Ya Cristo lo firmó con su sangre. Ahora nos falta a nosotros aceptarlo, aceptar a Cristo. Solamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Decirle, hacer una oración sencilla como esta: sí, Padre, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Te recibo ahora a Cristo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mi maldad, de todos mis pecados que he cometido. Te pido que me laves en esa sangre preciosa que derramó Cristo por mí. Y te pido, Señor, que ayúdame a serte fiel cada día de mi vida. Revélame tu palabra. Guárdame del mal. Señor, ahora renuncio a cualquier pacto que haya hecho con el enemigo de mi alma, con el diablo, cualquier pacto que haya hecho, renuncio a ese pacto y me declaro libre. Y cualquier pacto que hayan hecho mis padres, que me hayan ofrecido a ídolos, que me hayan ofrecido a imágenes, yo ahora rechazo eso y me declaro libre porque soy nueva criatura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración, es muy sencilla. Era una locura para los griegos la predicación del evangelio, porque era tan simple, tan sencillo. Pero Dios le ha placido hacerlo de esta manera, porque es por fe, es por fe. Y esto el Señor lo ha escondido a los sabios, los entendidos, y dice Jesucristo que se lo reveló a los niños y a los pequeños, a los que se hacen niños por el reino de los cielos. Si has hecho tu oración, Cristo entró en tu corazón. Acércate a una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, la más cercana a tu domicilio, y habla con el pastor y reúnete y lee la palabra de Dios. Cristo te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde.